En la madrugada del 18 de mayo de 2017, en el Hotel MGM Grand de Detroit, el guardaespaldas de Chris Cornell, Martin Kristen, se dirige a su habitación para revisar si se encontraba bien. Una rutina muy común. Toca la puerta, pero no obtiene respuesta. Preocupado, patea la puerta y logra acceder a la habitación. Al entrar, no ve nada raro. Ve la puerta del baño entreabierta. Apresurado, se dirige a él. Ve a lo lejos los pies de Chris Cornell. Entra al baño y enseguida se percata de su cuerpo en el piso, tirado y con una cuerda enredada en su cuello. Chris Cornell había muerto.
A los 52 años y por causas que aún no fueron determinadas, falleció esta mañana Chris Cornell, la voz principal de la banda Soundgarden.
Cornell died unexpectedly late last night. He was in Detroit and he was 52 years old.
Fue el fundador de Soundgarden a mediados de los 80. Se convirtió en una de las bandas de rock más populares de los 90.
Fue pionero del movimiento grunge y lo llevó a fuerza de melodías tan oscuras como luminosas.
Falleció de forma repentina después de actuar en Detroit. Su muerte la confirmó su representante, Brian Boonberry.
We invent this idea that somehow, there was...
Cuando ocurren, en efecto, como dices, en una persona que no presentaba signos de depresión, ni mucho menos, son inexplicables.
A glimpse into the early hours of the tragedy and how the hotel responded and called for help.
Informaron que el músico fue encontrado con una cinta atada al cuello.
Antes del suceso, el vocalista se había presentado junto a Soundgarden en Detroit, como parte de una gira en Norteamérica que cumpliría el 27 de mayo en Oklahoma.
I have a non-responsive guest in a hotel.
Él sintió que iba corriendo junto a Eddie Vedder de Pearl Jam, una carrera en donde todos iban cayendo, donde todos fueron muriendo.
Hathaway Benz presenta.
Everybody has friends from school that would be the same age as them that aren't there. Mm-hmm. People die.
Muerte y gloria.
Hathaway Benz presenta.
Muerte y gloria.
Tercera temporada. Episodio 1. Chris Cornell.
Christopher John Boyle Cornell, mejor conocido como Chris Cornell, nació el 20 de julio de 1964 en Seattle, Estados Unidos. Hijo de Ed Boyle y Karen Cornell. Su padre era farmacéutico y su madre contadora pública. Tenía 5 hermanos. A los 7 años ya tomaba clases de piano, teniendo sus primeras influencias musicales como The Beatles y Alice Cooper. Desde los 12 años ya tenía acceso a la marihuana, al alcohol y a medicamentos, teniendo siempre algún vicio sobre la línea. Los problemas de Chris comenzaron cuando sus padres se divorciaron, cuando él solo tenía 14 años. Sufrió lo que sería su primer cuadro de depresión. A raíz de eso, abandonó las clases de piano y se dedicó a tocar la guitarra y la batería. No salía de su casa y le costaba demasiado socializar con otras personas. Según él, llegó al grado de no querer salir de su casa durante un año completo, pues no tenía ganas de socializar con nadie. Tampoco tenía ánimos de hacer otras cosas que no fuera estar solo, con sus drogas y medicamentos, tocando la guitarra. Cornell abandonó la escuela a los 15 años y se puso a trabajar como ayudante de cocina en una fonda en Seattle, para que tiempo después formara su primera banda llamada The Jonas Street, donde Chris era vocalista. Tocaban covers de AC/DC y Ramones. En 1982, se uniría a una banda llamada The Sheeps, fundada por Matt Dentino, amigo de Kim Taji. Sacaron un EP titulado Red Cold,
pero no tuvo mucho éxito.
Tiempo después, Cornell se mudaba con Hiro Yamamoto, el bajista de la banda, y tras 2 años sin algún boom, se escaparía por diferencias musicales con Dentino. Chris y Hiro le propusieron a Kim formar una banda. Ahí nace Soundgarden.
In disguises no one knows, has the face.
Después de una de las primeras actuaciones de la banda,
un locutor de la emisora de radio estadounidense,
Jonathan Poneman, convenció a Bruce Pavitt, gerente de Sub Pop,
para que Soundgarden firmase un contrato con la compañía discográfica.
Aunque en un principio la banda no impresionó a Pavitt, este le ofreció un contrato discográfico según el cual el sello donaba $20,000 a la banda para financiarse sus primeros trabajos. Gracias a este dinero, el grupo grabó y publicó los EP Screaming. Soundgarden comenzaba a posicionarse en la escena del grunge, junto con Nirvana y Pearl Jam, convirtiéndose en una de las bandas más importantes del género en los años 90. Ultra Mega OK fue el primer LP de la banda,
producido por SST Records,
teniendo una nominación al Grammy como Mejor Performance Digital. En 1990 se casó con Susan Silver. Susan relataba lo mal y destructivo que era para Cornell ser una estrella de rock. No se sentía a gusto con eso. No quería ser admirado por nadie. Él solo quería escapar de la depresión y de la ansiedad que lo persiguió toda su vida. En 1991 se publica Bad Motorfinger. Fue publicado casi un mes después que Nevermind, el álbum más exitoso de Nirvana. Pero a pesar de eso, el disco de Soundgarden tuvo sus más grandes éxitos como
Outshined y Rusty Cage.
En 1994, su álbum Super Now alcanzó el puesto número uno en las listas de Billboard. El éxito de la banda duró hasta 1997,
cuando Soundgarden anunciara su separación por diferencias musicales.
Una de las épocas más oscuras en la vida de Chris estaba por comenzar. Chris Cornell mantenía en calma su depresión con la ayuda de medicamentos que lo mantenían relajado. Estos medicamentos tenían que ser estrictamente controlados, ya que eran demasiado fuertes, y Cornell dependía de ellos. Por lo que su adicción a ciertas sustancias siempre estuvo presente.
Siempre estuvo a punto de recaer.
Se mantenía controlado. Matt Cameron, el baterista de Soundgarden, lo visitó meses después de la separación de la banda. Matt comentó que cuando entró a su departamento, desprendía un olor a alcohol y cigarrillos. Logró ver botes de medicamentos vacíos, lo que significaba que estaba en una etapa muy deplorable. No le estaba pasando bien. Con ansiedad, depresión y sin poder dormir, Chris sentía que la única salida era cerrar los ojos y nunca despertar.
Pasaba días sin tener comida en el estómago. Solo estaba esperando a morir. Y descubrí que la única manera de arreglar eso era cambiar mi vida por completo.
En 2012 se sometió a rehabilitación. Le costó demasiado para dejar de beber alcohol. Y en el 2005 dijo abiertamente que había superado esos vicios. Aunque fue algo que muchos de sus conocidos no creían.
Conocían el grave problema que había detrás de la estrella de rock.
Ese mismo año, tres de los cuatro integrantes de la banda, Rage Against the Machine, fueron en busca de Chris Cornell.
En un principio era para reemplazar al ex vocalista de la banda, Zack de la Rocha.
Chris accedió a entrar a la banda a cambio de que tocaran música nueva y le cambiaran el nombre a la agrupación. Ahí es cuando nace Audioslave. Una mezcla de sonidos entre Soundgarden y Rage Against the Machine hicieron el sonido característico de Audioslave. El disco homónimo de la banda estuvo en los primeros lugares de popularidad en Estados Unidos,
siendo Like a Stone
y Cautious sus canciones más populares. A principios de 2007, Chris Cornell anunció su salida de la banda.
Esto por diferencias musicales y personales con el resto de los integrantes de la agrupación.
En ese mismo año publicaba un álbum como solista llamado Carry On.
Y aunque no tuvo mucho éxito, los fans fieles de Chris se hicieron presentes en sus presentaciones.
El 1 de enero de 2010, anunció vía Twitter el regreso de Soundgarden después de 12 años de ausencia. Era la noche del 17 de mayo de 2017. Soundgarden se presentaba en el Teatro Fox de la ciudad de Detroit. El espectáculo se terminaba cerca de las 11 de la noche. Chris Cornell y el resto de la banda se disponían a marcharse para irse a su hotel a descansar. Al llegar al hotel, Cornell se encontró con una oleada de fans que lo esperaban para saludarlo. Sin problema alguno atendió a cada uno de sus fans. Al terminar se dirigió a su habitación. Se sentía cansado. Solo quería dormir y pasar una buena noche. Su asistente y guardaespaldas, Martin Kristen, le entregaba sus medicamentos. Esto como parte de su rutina que llevaba el cantante.
Lo mantenían tranquilo de cualquier situación,
sobre todo de la depresión. Cornell entró en su habitación. la habitación 36, en el piso 11 del hotel MGM Grand de Detroit. Cerca de las 12 de la madrugada, Chris recibe una llamada de su actual esposa, Vicky Karayannis. Vicky se percata que algo no está bien, pues Chris arrastraba las palabras. Se escuchaba raro, desanimado, cansado. Ella, preocupada, le pregunta que si está todo bien. Que él solo responde que está cansado y que quiere conciliar el sueño. Le cuelga. Chris se acuesta en el sillón. Toma sus medicamentos y comienza a relajarse. Se levanta. Encuentra una banda roja que le servía para hacer ejercicio. Se dirige al baño. Prepara la cuerda. La enreda en el cuello y se despide de él, de su familia, de amigos, de la música. Acomoda la cuerda en la puerta del baño para después dejarse caer y morir ahorcado. Poco después, su esposa vuelve a marcar para asegurarse que todo está bien, pero Chris no contestaba. Vicky llama alarmada y preocupada a Martin Kristen, el guardaespaldas de Cornell. Le dice que él no contesta las llamadas y que por favor fuera a verlo, para saber si estaba bien. Martin se dirige a la habitación del cantante. Toca la puerta varias veces, pero no obtiene respuesta. Preocupado, va con la seguridad del hotel y les pide acceso a la habitación. La seguridad se niega a hacerlo. Todo esto por políticas del hotel. Kristen regresa a la habitación y, en un intento desesperado por entrar, comienza a patear la puerta en repetidas ocasiones. Después de varios intentos, consigue romper el seguro de la puerta y entra. No ve nada raro en el momento que entró. Camina un poco más y ve la puerta del baño entreabierta. Al entrar al baño, ve los pies del cantante, para después ver su cuerpo completo tirado en el baño con la boca llena de sangre y con la cuerda roja para hacer ejercicio amarrada al cuello, sus ojos desorbitados e hinchados. De inmediato, Kristen comenzó a reanimarlo, pero no pudo lograrlo. Llegaron los paramédicos para intentar lo mismo, pero tampoco lograron nada. Chris Cornell se había quitado la vida.
Fue uno de los encargados de dar a los sonidos generacionales matices universales, sin que por eso perdieran el poder caótico de su origen.
Era una persona bastante atormentada, con un historial de bastantes depresiones y comportamientos antisociales.
Final show last night in Detroit, just hours before his death.
And in those reports, we also learned that the bodyguard spent precious time going back to his room asking security to come open.
Su muerte ocurrida en Detroit, Estados Unidos, fue confirmada por su portavoz y representante Brian Boomer.
Su funeral fue el 26 de mayo en Hollywood Forever Cemetery, Los Ángeles, California, donde llegaron estrellas como Christian Bale, Perry Farrell, James Franco, Tom Morello y Brad Pitt. Su esposa relata que la muerte de su difunto esposo pudo haberse evitado. En los análisis clínicos se encontraron una fuerte cantidad de lorazepam, barbitúricos y antiopioides, naloxona, que son las medicinas que se usan para tratar el abuso y adicción de opioides, una sustancia que tiene la heroína, y varios medicamentos controlados. Las teorías se reforzaron cuando 2 meses después se suicidó uno de sus mejores amigos, Chester Bennington, quien también murió por ahorcamiento.
Y de inmediato las teorías de conspiración salieron a la luz.
Los fans dicen que los mataron porque iban a exponer toda la red de tráfico de menores que se encontraba en toda la escena musical
y del entretenimiento.
Chris Cornell y su esposa Vicky crearon una fundación llamada
Fundación Chris y Vicky Cornell, en donde Chester también participaba.
La fundación se dedicaba a ayudar a los niños que habían sido víctimas de abuso. Los dos músicos tenían ciertos nombres de políticos que estaban involucrados en una red de pederastía. Muchas personas aseguran que no fue un suicidio y que se trató de un asesinato. Anonymous, en el año 2020, lanzó un video en donde mencionan que varios artistas no se habían suicidado
y que habían sido asesinados por saber de toda la red de tráfico de menores de Jeffrey Epstein.
En la lista se encontraba Chris Cornell, Chester Bennington y Avicii. La familia del cantante demandó al doctor de Chris Cornell por recetarle sustancias bastante fuertes, porque supuestamente eran medicamentos que le alteraban la mente
y que lo hacían pensar cosas como en quitarse la vida.
Su legado en la música siempre estará en alto. Ocupa el puesto número 3 de las mejores voces de la historia del heavy metal y el hard rock. En una encuesta del sitio web de la revista Rolling Stone, lo sitúa en el puesto número 9 de los mejores cantantes de la historia.
Y según Planet Rock,
ocupa el puesto número 22 de las 40 mejores voces del rock. Chris Cornell ha sido considerado uno de los mejores vocalistas de los años 90,
incluso de la historia del rock.
Su estilo único lo llevó a ser una de las voces más reconocidas del rock mundial. Está en tela de juicio si alguna vez Chris Cornell fue feliz. Su única salvación fue la música, pero las drogas y el alcohol estuvieron siempre presentes en su vida.
Desde los 12 años consumía sustancias para salirse de la realidad que estaba viviendo.
Muerte y Gloria es una producción semanal de Hattori Benz y FM Promotion. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a que compartas nuestro contenido a través de nuestras redes sociales y nuestra página de internet. FM Promotion MX y @ Hattori Benz.
El guión de este episodio estuvo a cargo de David. Los contenidos mostrados en este podcast pueden encontrar relación con historias reales.
Y en algunos casos, con tintes dramáticos para su consumo como material de entretenimiento. Para obtener una experiencia completa es recomendable el uso de audífonos.